de estigmatizar y de perseguir al que discrepa. Sirven a un pueblo que ya ha padecido demasiado. Es hora de dejar de proceder con formas totalitarias, de escuchar la voz de ese pueblo, de liberar a todos los presos encarcelados por motivos políticos y de tomar las decisiones con espíritu de servicio al bien de todos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Nos hemos plantado en el lunes 13 de febrero del 2023, que va a ser un lunes de un tiempo más o menos estable, con un ligero ascenso de las temperaturas, las noches fresquitas, y decirlo, prácticamente despejado la mayor parte del país. Alguna lluvia en el Levante peninsular, avisos amarillos, Estrecho, Ceuta, Melilla, Canarias puede tener alerta amarilla por polvo en suspensión. Bueno, el viernes estaremos en Santa Cruz de Tenerife, as always. Y hoy, 13 de febrero, la verdad que esto no sé quién lo eligió, quién lo señaló. Si lo hizo la OTAN, o lo hizo la ONU, o lo hizo la Conferencia Episcopal de Managua, es que no lo sé. Pero decidieron que hoy era el Día Mundial de la Radio. Y esta gracia de lo del Día Mundial de la Radio hace que todos los días mundiales de la radio tengo que hacer algo aquí, allá, acullá, inventarnos. Si usted escucha la radio todos los días, y si nosotros hacemos la radio todos los días, bueno, pues déjeme que al menos le recuerde que entre los vendavales, auténticos vendavales y aluviones de avisos de que el medio de la radio iba a ser la cenicienta que pagaría todas las culpas de las modernizaciones tecnológicas y bla bla bla, y de las nuevas costumbres de la ciudadanía que preferiría, yo qué sé, entretenerse con hologramas onanistas, lo que quieran. A pesar de todo eso, la radio sigue siendo escuchada cada día por más número de personas. Y se produce además un fenómeno curioso. Conforme vamos perdiendo oyentes porque fallecemos, van entrando oyentes jóvenes. A través de las diferentes fórmulas. Es normal que un chaval joven de 15 años no empiece escuchando un debate sesudo sobre la internacionalidad del conflicto en los márgenes del Éufrates, que también lo hay en la radio, y muy bueno, por cierto. Pues lo normal es que entre escuchando a alguno de los pavos estos que tocan música, o que dicen que hacen en las emisoras más jóvenes y más desenfadadas, lógicamente, y con eso lo que se crea es la costumbre de enchufar el transistor o el receptor. Que ahora puede haber cambiado las cosas, ¿sí? Ya no es la radio de cretonas, y seguramente tampoco los transistores pequeños, aunque reconozcamos que un transistor pequeño en el alféizar de una ventana da mucho ambiente a una cocina. Pues a lo mejor es el teléfono móvil. Y lo escuchan. Y pasado mañana pues lo escucharán con un chip implantado en las gónadas. Es que no lo sé. Pero se seguirá produciendo el mismo fenómeno. Yo le diré buenos días. Y usted amablemente me responderá. A lo mejor callado. Pero entenderá que son buenos días. Y lo demás es ruido. Y los cables cambiarán. Y todos los días son de otra manera. Pero la esencia permanece. ¿Eh? Vamos a ver, miren. Estoy buscando al tío. O la tía. O al conjunto de tíos y tías. Que trabajan en la delegación del Gobierno de Madrid. Y que son los que cuentan los manifestantes. Para saber qué gafas llevan en cada fin de semana, porque digo yo que serán los mismos, ¿no? A ver si estos fenómenos paranormales, a ver si los cazafantasmas, llegan a la delegación del gobierno de Madrid y preguntamos, a ver, ¿el Golfo o los Golfos que cuentan manifestantes aquí, dónde están, por favor? Mire usted, tercera a la derecha. Y entras y te encuentras a los autores del arte mayor del mundo. El ver dos manifestaciones como la que se produjo respondiendo a la llamada de varias organizaciones sociales contra políticas del gobierno y la que se ha producido contra Ayuso, porque no es una manifestación a favor de la sanidad pública, esas son las cosas, una manifestación contra Ayuso ayer en Madrid. Tú ves las fotografías y parece la misma. La verdad es que la plaza llena, los aledaños llenos, mucha gente. Bueno, pues el equipo de última generación de la delegación del gobierno de Madrid, estos que detectan ectoplasmas y frecuencias extrañas, vieron en la que se manifestaba contra Sánchez, para entendernos, 31.000 personas. Y ayer, en la que se realizaba contra Ayuso, vieron 250.000 personas. La misma gente, la misma foto, dirán, bueno, es que a lo mejor les han liado. Les han puesto una filmación del otro día y las han sumado las dos y han... No, miren, es fantástico, porque en torno a la estatua de Cibeles, hay gente que va hacia el Paseo del Prado, Recoletos, la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, y pues la gente, pues hay más o menos en función de quién convoque y qué manifestaciones. Ayer había, desde luego, gente. 250.000 a lo mejor, pero si había 250.000 el día que los Abater, Rosa Díez y compañía habían organizado la otra, había 300.000. pues no, 31.000. manifestación contra el gobierno de Sánchez, 31.000 personas. Manifestación supuestamente a favor de la sanidad pública, que es en realidad en contra de Ayuso, pues oye, la delegación ha visto 250.000. Hay que llamar a la señora aquella de Poltergeist, que era medium, y la llamaron para ver qué es lo que pasaba con los fenómenos paranormales de la casa. Pues lo mismo, debajo de las Cibeles también hay un cementerio indio, ¿no? yo qué sé, o algo así. Bueno, luego, si quieren, hablamos de la sanidad pública. La sanidad pública tiene un problema en toda España. Claro que tiene un problema. Bueno, tiene muchos, desde hace mucho tiempo. No es necesariamente Madrid el peor lugar donde la sanidad, es decir, la atención sanitaria al ciudadano, pública y público-privada, mejor responde a las necesidades de cada uno de ellos. Claro que hay, miren, la sanidad tiene un problema, y es que cada vez nos hacemos más mayores. Vivimos más, hombre, con achaques. Y nuestros achaques requieren tiempo y dedicación, más necesidad y más recursos públicos. Y los recursos públicos tienen a veces límites. Y hay que, en fin, arreglárselas como se pueda para que todos podamos estar atendidos. Ese es un problema que ocurre en toda España. En toda España. Pero solo en Madrid es donde se producen las manifestaciones anti-Ayuso, porque está Ayuso, y desde luego solo son las de Madrid las que requieren la atención de los medios de comunicación. Madrid, que está un poco mejor que los demás, hay mayor cobertura horaria en los centros de atención primaria en Madrid que en otras comunidades. Hay mejor redes de hospitales en Madrid que en otras comunidades. Las listas de espera son más pequeñas que en otras comunidades. Pero el problema es Ayuso. Es decir, se puede utilizar muy bien la justificación de que se manifiestan, bueno, cada uno se manifiesta contra quien quiera. Tienen todo, están en su perfecto derecho a manifestarse contra Ayuso. Pero bueno, buscamos, eso sí, esta convocatoria de liberados sindicales, a ver si a través de la sanidad pública encontramos una buena excusa. Miren, esta semana ha habido que lamentar una muerte de una cría de 12 años debido a una peritonitis. Fue 3 veces a urgencias. No le detectaron la apendicitis. Pues habrá que investigar por qué no se le detectó. Se hicieron las pruebas, no se hicieron. Hay algunas, es verdad que hay algunas apendicitis que solo las encuentras si haces un TAC, ¿eh? Porque la retrocecal no sabe que era una ecografía abdominal. Y luego la prueba de Bloomberg, aquella que estudiábamos, que era apretar y soltar, bueno, pues aquello es, digamos que es una cosa muy inocente para unas primeras pruebas. Bueno, pues esa niña falleció. Esa niña no se le hizo ni una prueba, ni siquiera una ecografía. Eso pasó en Castellón, en la Comunidad Valenciana gobernada por el PSOE de Ximo Puig. Si esa niña llega a morir en la ciudad de Madrid, a pocas horas de la romería sanitaria que ayer organizó la izquierda, romería sanitaria venida de toda España, ¿eh? No les quiero ni contar, pero como ocurrió en territorio socialista, bueno, pues hasta la prensa amiga escribiendo reportajes emotivos hablando de la lotería que suponen ese tipo de apendicitis. O sea que es como cuestión de suerte, ¿no? Que estas cosas a veces pasan. Unos golfos. Unos golfos y unos sinvergüenzas. Que según donde pasen las cosas tienen más importancia que en otros lugares. 6 y 11. A ver, Ángela, ¿qué más cosas hay por ahí?
Herrera en COPE.
Ahora sí, parece que sí. Bueno, pues te decía que hoy se reúnen los ministros de Economía y de Finanzas del Eurogrupo con el objetivo de actualizar las previsiones de crecimiento y hay muchas incertidumbres encima de la mesa, entre ellas la de los tipos de interés. El Banco Central Europeo se va a reunir a mediados de marzo y se espera que los vuelva a subir. De momento el Euribor cerró el viernes en el 3,46%. Ante esta situación, llama la atención que las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables solo han llegado a los 1.000 hipotecados, según contamos hoy en COPE. Enseguida vamos a profundizar en este dato en un día en el que además se ha cumplido una semana del terremoto en Turquía, que ya ha dejado más de 39.000 muertos y 85.000 heridos también en Siria. Los equipos de rescate de la comunidad internacional ya han comenzado a retirarse, pero eso no impide que sigamos viendo rescates de película. Esta noche 4 niños de entre 3 y 10 años han conseguido salir con vida de los escombros y una mujer de 50 ha sido salvada por un retén de bomberos de Madrid. Ana Mora es portavoz de Acción contra el Hambre.
Yo he estado en otras crisis, pero es que este escenario tan devastador, no tengo imaginas ni aunque hayas visto las imágenes que estáis todos siguiendo, que por supuesto son de por sí duras, no tiene nada que ver.
Ojo también a la crisis diplomática entre Estados Unidos y China porque se acentúa después del derribo de otros 3 objetos no identificados este fin de semana. El gobierno de Joe Biden mantiene que se trata de globos espías enviados por Pekín y que se están analizando en estos momentos los restos para poderlo confirmar. Más cosas, hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a recibir al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar, entre otras cosas, la apertura de la aduana comercial con Marruecos. Ya el pasado 2 de febrero, después de la cumbre de alto nivel entre Moncloa y Rabat, el presidente ceutí lamentó que no se hubiera concretado una fecha de apertura. Y una cosa más, esta noche ha sido una gran noche en Estados Unidos, ha celebrado la final de la Super Bowl. Bueno, lo deportivo, los Kansas City Chiefs se han llevado su tercera final de fútbol americano con un 38-35 ante los Philadelphia Eagles. Más de 60.000 personas han estado viendo desde el estadio ese espectáculo que también ha contado con la actuación de Rihanna, la artista elegida este año para amenizar un descanso en el que 30 segundos de anuncios cuestan casi 7 millones de dólares. Por cierto, que la cantante ha aprovechado que era su primera actuación en casi 6 años para anunciar que está esperando su segundo hijo. Bueno, y en los deportes, seguimos hablando de deportes, porque en el partidazo de COPE el Barça se mantiene intratable en la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. 0-1 vencieron los de Xavi al Villarreal, que les sirve para colocar una renta de 11 puntos frente al Real Madrid, que debe recuperar el partido aplazado por el Mundialito de Clubes este próximo miércoles ante el Elche. Jornada 21, que a expensas de ese encuentro vamos a ir completando esta noche a las 9 con el Español Real Sociedad, donde los vascos con una victoria podrían ponerse a 3 del Real Madrid y sacarle una ventaja de 4 puntos al Atlético de Madrid, que cierra los puestos de Liga de Campeones. Por abajo, precisamente, marca la salvación el Español. En descenso se encuentran Valencia, Getafe y Elche. Entramos en semana de Liga de Campeones, octavos de final, que van a arrancar mañana con el partido destacado de esta ronda por encima del resto: PSG, Bayern de Múnich, además también del Milan, Tottenham. Y acabamos con baloncesto, con la Copa Intercontinental, que ha ganado el Lenovo Tenerife anoche 89-68 ante Sao Paulo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empezamos la semana hablando también de hipotecas, porque desde el mes de julio ya sabemos que no han parado de subir. Fue en ese mes cuando el Banco Central Europeo rompió con los 6 años que llevaba manteniendo los tipos a cero y empezó a subirlos para luchar contra la inflación que ha traído especialmente la guerra de Ucrania. Esto se ha notado sobre todo en el dinero que nos prestan los bancos y especialmente en las hipotecas, sobre todo las variables, que son las que se revisan normalmente cada año en función del Euribor, que se mide a partir de esos tipos de interés. Unos tipos de interés que ahora mismo están en el 3%, pero que en marzo se van a revisar otra vez al alza.
Yo pagaba 165 euros de intereses en enero de 2022 por mi hipoteca. En enero de 2023 he pasado a pagar 630, con lo cual me ha planteado el hacer un cambio de hipoteca y he optado por una hipoteca mixta. Voy a pagar 448 euros de intereses en los próximos 5 años y luego dentro de 5 años pues veremos cómo está el tema.
Los tipos al 3%, el Euribor rozando el 3,5%, así que ante unas hipotecas variables cada vez más caras y las fijas cada vez más difíciles de conseguir, el modelo mixto del que nos habla Juan José va tomando fuerza. Es básicamente pactar con tu banco una hipoteca que combina una cuota a tipo fijo durante los primeros años, pagas siempre lo mismo, esté como esté el Euribor, y variable el resto hasta que acabes de pagar ese préstamo. Con el panorama actual, esta opción, como digo, coge fuerza. Solo en diciembre, 3 de cada 4 hipotecas que se firmaron fueron mixtas, según el portal inmobiliario Idealista, pero la verdad es que no hay una fórmula mágica para pasar estos meses o estos años que nos queden con esta tendencia al alza, y las hipotecas mixtas tampoco lo son, como nos recuerda el profesor Josep Bertran de la EAE Business School. Hay que analizar bien caso por caso.
Ahí habría que ver la situación de cada persona, si tu nivel de ingresos es estable con tendencia a crecer o tu nivel de ingresos es bastante volátil. Claro, no es lo mismo una hipoteca a 30 años que me digan, no, mire, los 5 primeros fijos, los 25 restantes variables. Los 10 primeros fijos, los 20 restantes variables. Claro, si me dan una hipoteca mixta y solo es fijo los 2 primeros años, no me interesa.
Bueno, pues para intentar aliviar esa carga que suponen las hipotecas en estos momentos para las familias, sobre todo para las más vulnerables, el gobierno pactó con los bancos una serie de medidas que entraron en vigor este año. En cope.es están todos los detalles de ese plan que se aprobó en noviembre y que se anunció que beneficiaría a 1 millón de hogares. Bueno, pues a día de hoy solo llega a 1 millar de usuarios. Son al menos los que hasta la fecha han pedido a su entidad beneficiarse de ese código de buenas prácticas. Es lo que nos han contado varios expertos financieros, principalmente porque cumplir los requisitos de ese código es complicado. Deja fuera, nos dicen, a muchas familias. Y luego están las trabas para conseguirlos, como nos cuenta Antonio Gallardo desde la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
La mera burocracia y la mera comunicación se dio bastante relevancia cuando este código se aprobó, pero luego ni las propias entidades, algunas es cierto que sí que han hecho comunicaciones a sus clientes, otras han hecho esas comunicaciones, pero o sea, las hacen las comunicaciones por su canal online y no son accesibles. Entre eso y la burocracia, pues hace que muchas personas pues estén apretándose y que no lo están haciendo.
Es cierto que teniendo en cuenta que la mayoría de revisiones se hacen de forma anual, tardaremos unos meses en poder valorar a fondo estas medidas. Gallardo calcula que más o menos en verano será cuando cuando se presenten la mayoría de solicitudes. A pesar de todo, los expertos financieros descartan que la solución sea topar las hipotecas, como propone Podemos, primero porque dudan de la legalidad de la medida y segundo porque recuerdan que limitarlas todas de forma generalizada beneficiaría a todo el mundo, al que no puede pagar, pero también al que puede asumir, aunque sea con más esfuerzo, sus cuotas cada mes. A todo esto, como contaba Herrera, venimos de un domingo en el que han vuelto las protestas por la sanidad pública. Manifestaciones en Santiago de Compostela, en Burgos y en Madrid. En esta última han salido a la calle 250.000 personas, según la cifra que ha dado la delegación del Gobierno, en plena huelga de médicos y pediatras de la atención primaria. Hoy, por cierto, la Consejería de Sanidad se va a reunir con el sindicato AMITS, que fue el que convocó esa huelga el pasado 21 de noviembre. De momento, las posturas siguen muy alejadas.
Hemos pasado de ser héroes en la época de la pandemia a ser villanos.
El estar vivo y tener una atención médica mínima, creo que es un derecho para todo el mundo, ¿no?
Que no es por los médicos, es por nosotros. Yo no me puedo pagar una sanidad privada.
Parece que somos los culpables. Nosotros no somos los culpables de que la sanidad esté así. Es la política la que es la culpable de que la sanidad esté así.
Bueno, pues la política de lo que se está encargando de momento es de hacer suyas las protestas sanitarias en pleno año electoral en Madrid y también desde el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. La izquierda aprovecha para hacer campaña contra Ayuso y Feijóo para cargar contra Moncloa.
Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda con sus privatizaciones o con sus recortes, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna, de calidad, gratuita y universal.
No crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria y la culpa la tiene los presidentes del PP. Sorprendente conclusión.
Por cierto, que la que sigue también es la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que ya ha obligado a suspender más de 100.000 juicios en toda España.
Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que ya llevaban esperando probablemente un año, año y medio, según los juzgados, a su juicio, ahora no les va a quedar más remedio que esperar otro año, otros dos años más.
Esa es la principal consecuencia, que hablamos de juicios que llevan ya meses o incluso años de retraso, como nos cuenta Beatriz Martínez, que es magistrada en un juzgado de instrucción de Móstoles en Madrid. Ahora mismo el 80% de los juicios están paralizados y hoy precisamente vamos a entrar ya en la cuarta semana. Reclaman mejoras salariales y laborales que, según el Gobierno, ya se han aprobado. De momento, este jueves, Justicia se va a reunir por fin con ellos después de semanas denunciando que los han ignorado por sistema. Y no perdemos tampoco de vista a Turquía y a Siria, porque ya son más de 39.000 los muertos y más de 85.000 los heridos por el terremoto del que se acaba de cumplir una semana. Así sonaban los edificios en Turquía la madrugada del domingo al lunes. Eran algo más de las 4 de la mañana de allí y así lo contamos en COPE.
A esta hora nos llega la noticia de un importante seísmo en Turquía. Al parecer es un seísmo de magnitud 7,8, lo cual lo hace bastante peligroso. Ahora mismo no tenemos mucha información.
Entre la devastación y las ruinas también han surgido historias de esperanza, historias como la de Semi, un niño de 9 años que después de pasar 158 horas bajo los escombros ha conseguido ser rescatado por los equipos de búsqueda. Los rescatadores le preguntaban qué quería y el niño les ha contestado que lo que quería era helado de fresa, cosas de niños en un momento muy trágico en el que el país intenta recomponerse en una situación muy dura. Para ayudar en esas tareas de rescate también se han desplazado equipos españoles. En las últimas horas, de hecho, hemos conocido que los bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido rescatar con vida a una mujer de 50 años. La han encontrado 6 días después de ese terremoto. Es casi un milagro. La mujer se encuentra estable. Las autoridades turcas ya buscan responsables por los fallecimientos. Han detenido a más de 100 personas. La policía investiga si los edificios derrumbados durante el terremoto fueron construidos de forma negligente.
Hoy entregamos el Goya de Honor de la Academia de Cine al maravilloso Carlos Saura.
Un día de vida le faltó para disfrutar su Goya de Honor. Su aportación al cine es de tal magnitud que harían falta 1000 galas para honrar su legado.
Seguiremos viendo sus películas una vez y otra y seguiremos aprendiendo de ellas.
Creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros, que le recuerden y que le recordemos y que le queremos muchísimo. Gracias, papá.
¿Por qué te vas?
Thank you very much.
Fue el nombre más repetido de la gala de los Goya que se celebró el sábado en Sevilla. Ni siquiera Juliette Binoche, que se prestó a irse de allí sin homenajear al director. Y no era para menos, no solo por su carrera, sino porque Saura falleció el viernes a los 91 años y fue justo un día antes de recoger en esa misma gala el Goya de honor a toda su carrera. Este mediodía su capilla ardiente se va a instalar en la sede de la Academia de Cine, va a permanecer abierta hasta las 8 de la tarde para que todo el que quiera se pueda despedir de ese gran director que ha dejado el cine español, un hombre que dirigió películas tan emblemáticas de nuestro cine como Ay Carmela, La caza, Cría cuervos o La prima Angélica, solo una muestra de las más de 50 películas que nos ha dejado uno de los grandes nombres del cine español. Con Carlos Saura vamos camino de las 6:30 de la mañana a las 5:30 en Canarias. Enseguida, más noticias y más análisis aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
Like aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quiera, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es lunes 13 de febrero del 2023. Yo antes me preguntaba quién es el que había determinado que el día de hoy era el Día Mundial de la Radio y decía la OTAN, la ONU, la Conferencia Episcopal de Managua, la Peña Trianera de San Jacinto, la Peña Bética de San Jacinto. Bueno, no sabía. No, pues al final sí lo sé. Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. Se conoce que no tenían otra cosa que hacer ese día y dijeron, pues vamos a hacerles que los de la radio el día 13 de febrero pues se miren un poquito ellos y disfruten y muchas gracias. Gracias. No les vamos a pedir que nos feliciten, pero sí que ustedes se feliciten y sobre todo que nosotros tengamos la oportunidad de agradecerles que ustedes estén con la radio, con la de cosas que están haciendo ahora mismo, porque ahora mismo o se están petroleando o están encendiendo el coche o están haciendo cola en el tren o están ya en su trabajo o están trabajando o están enfermitos en la cama. Pero fíjese todo ello. Lo hacen en compañía de un tipo que les está contando ahora que si hoy no va a llover o si va a llover o si va o les ha dado los buenos días. Esa es la gran virtud que tiene este medio. Otros lo tienen más difícil, pueden hacerlo, pero lo tienen más difícil. Que es que yo no le estorbo a usted nada de lo que haga. Nada. Usted vaya. Y usted me deja a mí que de fondo le cuente cosas. Gracias por el privilegio, ¿eh? Además, de elegir esta casa. Puede usted elegir muchas y muy buenas, además, ¿eh? Pero usted ha elegido esta casa. Y tenemos el privilegio de acompañarle en su primer minuto matinal, haciéndose a lo mejor una tostada de manteca colorada, que es una cosa muy ligerita para una mañana cualquiera. Bueno, pues yo lo que le cuento, lo que le voy a contar hoy le voy a hablar un poco de estas manifestaciones que se han producido teóricamente en defensa de la sanidad pública en tres comunidades, esencialmente Madrid, Galicia y Castilla y León. ¡Qué casualidad! Las tres gobernadas por el Partido Popular. Se conoce que aquellas que gobiernan el Partido Socialista no tienen, en fin, no cuentan entre sus problemas el problema de la atención primaria, el problema del colapso, las listas de espera, etcétera, etcétera. Pues parece que es así. Qué problema más grande y todo lo que quieran. Bueno, miren, yo ayer no se habló en ningún momento, en ninguna de esas manifestaciones, de una jovencita de Castellón que falleció como consecuencia de una peritonitis que suele ser el paso posterior a no haber detectado bien una apendicitis, que es verdad que a veces se detecta con una prueba de Bloomberg, pero otras veces necesitas un TAC, ¿eh?, para ver exactamente dónde está el problema. Bueno, el caso es que no se le hizo y esta niña falleció. Si eso llega a pasar, me imagino, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Gallega o en la Comunidad de Castilla y León, los manifestantes habrían recogido airados esta circunstancia como un ejemplo, claro, de lo que están denunciando. Sin embargo, pasó en la Comunidad Valenciana. Y aquí paz y allá gloria. Y no se supo más. ¿Ustedes creen que hubiese habido tanta comprensión como ha habido en la prensa amiga, que poco menos han dicho que era cuestión de suerte, y que qué pena, qué lotería supone este tipo de apendicitis y tal y que cual, si eso hubiera pasado en un hospital de la Sanidad de Madrid? Pues ese es el problema que tiene toda esta gente, que podrán hacer todo el agitprop que quieran, pero su credibilidad es la que es. Allí donde están desmantelando la cooperación público-privada de la sanidad, las cosas han ido a peor. Y un ejemplo es la Comunidad Valenciana. Porque es mentira que ceder la gestión de un hospital público a un grupo privado suponga vender el hospital. Al contrario, hay médicos de atención primaria que cuando saben que quien respalda las pruebas es un laboratorio o un hospital privado, encargan pruebas diagnósticas con mayor facilidad. Y muchas veces a esos laboratorios privados les cuesta la vida cobrar las muchas más pruebas que se les encargan desde la pública. De cómo realizaban las pruebas diagnósticas durante la pandemia algunos hospitales públicos y cómo llamaban a la privada para que les repitieran las pruebas de urgencia porque, por ejemplo, se les había contaminado las muestras. Pues lo mismo habría que hablar también algún día de eso. Pero ya sabemos que todo esto a Sánchez no le importa. Este tío está en la demagogia, el mensaje infantil, de público bueno, privado malo. Y de ahí a este zoquete no le van a sacar.
Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda, con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna, de calidad, gratuita y universal.
Ya. Y de la hipocresía que supone que a determinados políticos se les llene la boca de sanidad pública, pero luego le abran una póliza privada a los funcionarios. De eso también, si quieren, hablamos algún día. Pero esta gente a lo suyo, a hacer demagogia, no a defender la sanidad pública, sino a usarla como herramienta política.
Una cita para hacerse una prueba diagnóstica que tarde prácticamente un año.
Queremos vivir en un lugar en el que tu salud no depende de tu dinero.
Que tengamos una sanidad pública como nos merecemos todos los madrileños y madrileñas.
Que la sanidad pública no se venda.
Bueno, esta última que hablaba era Navajita Plateá, es decir, Reyes Maroto, que todavía es ministra, pretende ser alcaldesa de Madrid, después de haber aplaudido las mofas de TV3 a la gente de Madrid, ¿eh?, y después de haber posado sonriente con la navaja enviada por un hombre con problemas mentales durante la última campaña electoral en Madrid. Un pobre hombre, un pobre diablo que le dieron bola porque, en fin, había que demonizar a Ayuso e inventarse lo de la alerta antifascista. Luego otro tío envió sobres explosivos, pero como era un comunista con pósters de la pasionaria y de ETA, a ese no le dieron bola. Y todo así. Está el descaro con el que la izquierda está haciendo política con la sanidad pública que a Núñez Feijóo se le ha visto especialmente indignado. También ha visto cómo este fin de semana había casualmente una manifestación en su Galicia natal. Ya les digo, por aquello de que solamente hay problemas con la sanidad pública donde gobierna el PP. Y ha dejado esta reflexión.
No crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria, y la culpa la tienen los presidentes del PP. Sorprendente conclusión.
Pues que se armen de paciencia, porque esto va a ser así hasta las elecciones. Y que además crucen los dedos para que no se produzca ninguna negligencia en ningún hospital de ningún territorio gobernado por el PP, porque entonces no pasará como ha pasado ahora con la niña de Castellón. Entonces sí usarán esa negligencia electoralmente, si no el tiempo. Más cosas de hoy, querida Ángela.
Herrera Incope.
El gobierno va a aprobar mañana la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en ese acto del PSOE en Málaga, en el que ha aprovechado también para cargar contra la patronal y los empresarios. Dice que lo que hace falta ahora es que se sienten con los trabajadores para subir los sueldos. Hoy empieza la cuarta semana de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Las posturas entre sindicatos y el ministerio siguen muy alejadas, pero al menos ya hay cerrado un primer encuentro, una reunión que se va a celebrar el jueves. Se calcula que se han suspendido ya más de 100.000 juicios en toda España, algunos de ellos llevaban acumulados meses o años de retraso. Tampoco dejamos de mirar a Ucrania. Este fin de semana Rusia ha intensificado sus ataques como respuesta a la gira europea de Zelensky, ataques centrados sobre todo en la ciudad de Bakhmut. En el plano diplomático, el Ministerio de Defensa británico ha asegurado que Rusia estaría perdiendo más de 800 soldados cada día. Y el Papa Francisco ha mostrado su preocupación ante la situación política que vive Nicaragua. En especial se ha referido al encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, que ha sido condenado a 26 años de cárcel.
Rezo por él y por todos los que sufren en esa querida nación. Pidamos al Señor que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la sincera búsqueda de la paz que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor, y a la que se llega a través del ejercicio paciente del diálogo.
La Conferencia Episcopal Española también ha condenado la situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua en una constante persecución por parte del régimen del país. Y en el partido de COPE, el Barça va lanzado a por el título de Liga, Bruno Casar.
Sí, 11 puntos de ventaja coloca el Barça tras su victoria anoche por la mínima en Villarreal sobre el Real Madrid, que tiene, eso sí, partido aplazado por el Mundialito de Clubes ante el Elche, que va a recuperar este miércoles. A los blancos se les puede acercar la Real Sociedad, que está a 4 puntos y que completa la jornada 21 esta noche a las 9 contra el Español. Abrimos semana de Liga de Campeones, octavos de final, que nos van a dejar mañana. El partido destacado de esta ronda, PSG-Bayern de Múnich, además del Milan-Tottenham. Semana de Liga de Campeones y de Europa League este jueves para el Barça, que va a recibir al Manchester United, y para el Sevilla, que lo hará ante el PSV Eindhoven. Y el lunes amanece con la resaca de la Super Bowl, que se han llevado los Kansas City Chiefs 38-35 sobre los Philadelphia Eagles. El MVP del partido fue Patrick Mahomes.
Es el trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila, se recrudece la lucha. Y la familia empresarial, que hay de verdad y mentira en todo ello, está detrás del gobierno. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Fíjate, le había llegado a este trino la información de que la contienda entre el presidente de la CEA, Antonio Garamendi, y el catalán de Fomento del Trabajo Nacional, Josep Sánchez Llibre, se había templado. Pues bien, nada más lejos de la realidad. La polémica sobre el sueldo de Garamendi ha reabierto la herida que ahora mismo parece ya imposible de cicatrizar. En la sede de la CEA existe la certeza de que la información sobre la subida de los honorarios de este presidente ha salido desde dentro de la organización. Se ha filtrado a los medios del complejo global de la izquierda y a otros de un grupo planetario. Me dicen que el sueldo se ha subido un 9%, y esto es imposible de demostrar, porque lo cierto es que solo ha subido un 3%. Por otra parte, se discute la posición laboral de Garamendi, al que según estos medios le atribuyen la condición de falso autónomo, una acusación que en la COE niegan totalmente. Desde luego, lo cierto es que ni antes ni ahora el presidente de los empresarios tiene paro, ni va a gozar de los beneficios del Fogasa, ni tampoco cuando cese tendrá la indemnización alguna. En un momento como este, en que los empresarios tienen que discutir con el gobierno el futuro de las pensiones, hay que decir que las relaciones entre las dos partes están totalmente rotas. Desde luego que el gobierno está colaborando entusiásticamente con los medios entredichos en la erosión política, profesional y personal de Garamendi. Hay de por medio dinero y intereses, y esto aún embarra mucho más el terreno. Y una coda: a los políticos les ha dado por ahora por escribir novelas. Ahora es el senador Carlos Soriano el autor de Tan terrible es el odio, una historia tan áspera como apasionada apasionante de nuestra guerra civil, escrita con enorme dignidad literaria, tanta que se debe leer.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué dicen hoy los periódicos?
La sanidad convertida en la batalla política a 100 días de las elecciones de mayo. En la primera plana esta mañana de lunes de los periódicos, con imágenes de esa manifestación en Madrid, también en Galicia y en Castilla y León, todas ellas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Para el diario La Razón, la izquierda convierte la manifestación en defensa de la sanidad pública en un ataque contra Ayuso. El Mundo recuerda que es la segunda marcha masiva en apenas 3 meses. Convierten a la sanidad en el principal asunto de la precampaña electoral. El deterioro del modelo público de salud presiona al gobierno regional de Ayuso, dice El País, y ABC titula en portada: la marcha por la sanidad muta en una protesta contra Ayuso. Los periódicos anotan que el gobierno arremete contra los empresarios en vísperas de que mañana el Consejo de Ministros apruebe una nueva subida del salario mínimo. Absurda cruzada del gobierno contra la patronal, dice ABC. Sánchez arremete contra el presidente de los empresarios, Garamendi, por subirse el sueldo. Destaca La Prensa que, pese a que hubo polémica días atrás, finalmente hay un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para la renovación mañana de cargos en el Banco de España. Así, 5 días resume. Calviño designa consejera a su exjefa de gabinete y pacta el segundo consejero con el Partido Popular. Y del exterior destaca El Mundo: la crisis de los globos espía con China se agrava tras otros 2 artefactos derribados este fin de semana.
Y de la letra pequeña, ¿con qué nos quedamos?
Con una semana ya de ese terremoto de Siria y de Turquía, los periódicos destacan que el presidente turco Erdogan ya ha encontrado un culpable: los constructores. Una docena de grandes constructores han sido detenidos en lo que varios periódicos interpretan hoy como una cortina de humo para tapar la lentitud del gobierno en las tareas de rescate. Apunta, por ejemplo, El País que el nombramiento de amigos del presidente sin experiencia técnica a la cabeza de las agencias de emergencia ha afectado a la desastrosa gestión del terremoto. Esta misma noche, un equipo de bomberos de Madrid rescataba con vida a una mujer de 50 años después de 6 días atrapada bajo los escombros.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Esta semana vamos a conocer el dato definitivo de la inflación de enero. Y aunque efectivamente el precio de la electricidad bajó durante el mes, hay 2 elementos que preocupan a los expertos. ¿Y cuáles son? Pues mira, el primero, el precio de los alimentos, porque los precios de la industria manufacturera de alimentación siguen subiendo más de un 20% en tasa interanual. Este es el resultado de pagar durante un año el récord del precio de la energía, las semillas, los fertilizantes, el agua y, por supuesto, la subida de los salarios. Conclusión: los precios de los alimentos siguen subiendo. Y en segundo lugar, la inflación subyacente, que es la estructural, aquella, Carlos, que no refleja la volatilidad puntual de carburantes, energía o alimentos frescos. La inflación subyacente adelantada marcó otro récord en más de 4 décadas, hasta el 7,5%. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando vamos a comprar latillas o conservas o ropa o calzado o una lámpara, cualquier producto que requiere una industria para transformarlo y mano de obra también, va a seguir subiendo.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio, en problemas como la salud mental,
tampoco.
En la vida,
no hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros
es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas,
pero salir de la celda del silencio
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE,
Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España para escucharte,
para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa
y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El 40% de padres y madres se sienten culpables respecto a la crianza de sus hijos, lo dice un estudio que ha analizado casi 1 millón de conversaciones en Internet. El miedo a que sufran les lleva a sobreprotegerlos y, en consecuencia, dejarles sin recursos para madurar. Sefi García.
Los padres están muy señalados, reciben un bombardeo de tendencias y teorías, y esto genera tan inseguridad en muchas familias que optan por blindar a sus hijos frente al sufrimiento, nos dice Carmen Martínez Conde, doctora en sociología.
No se está dejando a los hijos que fallen, no se está dejando que exploren el entorno. Y esto porque se quiere alcanzar la perfección y que los hijos pues no sufran. Y eso es muy complicado, porque la vida trae consigo circunstancias adversas.
No les permitimos cometer errores, nos dice, con lo que no sabrán hacer uso de su libertad cuando lleguen a la madurez. Serán inseguros, les costará gestionar las emociones y acabarán sintiéndose solos. Hay que acompañarles en el camino, quererles y ser conscientes, explica la experta en familia, de que estamos hechos para ser padres.
6 millones de españoles se ponen a régimen en enero y febrero. De ellos, solo el 5% consiguen su objetivo de forma permanente. Según los expertos consultados por COPE, bajar de peso y mantenerlo no basta solo con la fuerza de voluntad, Diego Pinilla.
Cristina forma parte del 30% de mujeres españolas que tienen sobrepeso y ahora se ha propuesto adelgazar muchos años después de su última dieta.
Yo quiero adelgazar por una cuestión de salud. Yo tengo 57 años y el sobrepeso en estas edades empieza a llevar una serie de problemas de salud importantes.
El primer paso para bajar de peso es comer sano y hacer deporte, insuficiente para algunas personas sin un apoyo profesional. Marilur desde Torres es experta en nutrición.
Si no lo acompaña, esa persona se siente sola, desamparada, vacía. Incluso su objetivo, que es el de adelgazar muchísimos kilos, en cuanto la deja, se engorda en muchísimos menos días de lo que le ha costado adelgazar.
Mejorar la cultura sobre nutrición es otra de las asignaturas pendientes, y todo porque prácticamente el 40% de los españoles tienen problemas de sobrepeso.
Comentario del profesor de Aro Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE hoy valoraremos las últimas manifestaciones que se han hecho en defensa de la sanidad pública. En realidad, la mayoría de esas manifestaciones son en contra de los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. Es verdad que el sistema sanitario español tiene un problema, o tiene bastantes problemas. Ahí está la cuestión de la gestión, sobre todo de la atención primaria, la cuestión de la falta de médicos. Son temas importantes. Pero estas manifestaciones evidentemente tienen un fin político, un fin que, bueno, que está a la vista de todos, de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Se quiere dar la idea de que el estado del bienestar se está cayendo porque la derecha, donde gobierna, lo destruye. En realidad, en este momento, derecha e izquierda, si en algo están de acuerdo, es en mantener el estado del bienestar.
Historia de una canción. Reconozco que adoro a esta banda, formada en el 76 en San Francisco por Steve Miller y una pléyade de buenos músicos, la Steve Miller Band, que dejó glorias como este Serenade. que el disco valía su peso en oro. Fly Like an Eagle. Es Steve Miliband. Y ahora, lo que llegan son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema, o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.